de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien saludamos esta mañana. Ministro, qué gusto saludarlo y de paso, feliz año.
Gracias, Hassan, y saludo también a Yamir, a toda la mesa y a todos los oyentes.
Ministro.
Feliz tal vez no es la palabra correcta, porque son temas difíciles, un año muy complejo en materia económica y una reforma tributaria, uno sabe que es algo que genera muchas tensiones y mucho malestar. Pero sí podría decir que con la satisfacción del deber cumplido, uh-huh. Es decir, de haber hecho, como usted lo anota, la tarea difícil y compleja, porque la reforma tributaria es difícil, no hay duda, pero sería mucho más difícil la situación para todos si no la hubiéramos hecho.
Ahí es donde quiero ir, ministro.
Hubiera tenido un verdadero retroceso, un serio traspiés, de manera que es importante que hayamos hecho esto, por impopular que sea, porque de lo contrario vendría una espiral de problemas. La caída de la calificación de Colombia, menos inversión, el dólar subiría, en fin, hubieran pasado cosas que después lamentaríamos.
Justamente en ese punto es donde quisiera ir, ministro. Es muy fácil muchas veces sentarse, o no es muy fácil, pero puede ser más fácil criticar y decir, es que esto estructuralmente está mal, se hizo a escondidas, se hizo a pupitrazos, no se debatió a fondo, regresiva el tema del IVA, afecta a ciertos sectores. Pero pues usted está desde el otro lado y a nosotros nos interesa escuchar el otro lado. El otro lado es estar en el gobierno, es tener la responsabilidad también de tener que tomar medidas de carácter económico, que como usted muy bien lo dice, no son medidas populares, pero usted considera y el gobierno consideró son necesarias. Denos un ejemplo puntual de qué pasaría el próximo año de no haberse aprobado esta reforma.
Mire, no es especulación, porque lo escribieron, es la constancia, y no es un documento, son muchas publicaciones a lo largo de este año, de todas las calificadoras. Dijeron, mire, le vamos a dar un compás de espera a Colombia para que saque adelante esa reforma tributaria que debe despejar el panorama fiscal. Y el compás de espera va hasta al cierre del 2016. Y si no se logra esa reforma tributaria y si no se aclara el panorama fiscal, en la calificación triple B que tiene Colombia se compromete, es decir, se reduce a triple B menos. Eso hubiera pasado inevitablemente, anunciado, advertido. La pregunta es, ¿qué hubiera significado eso para Colombia? Eso se hubiera dado ahora en el mes de enero, las calificadoras habrían tomado esa decisión. Inmediatamente se produce un efecto negativo sobre la confianza, eso es lo más grave de todo. Se hubiera dado una situación donde el país pierde, digamos, atractivo frente a los inversionistas, y eso significa que llega menos inversión, llegan menos dólares, se encarece la deuda, suben los intereses, y pues hubiéramos tenido una situación donde yo diría las dos principales consecuencias son las siguientes: el dólar habría subido. Ya no estaríamos hablando de dólares de 3.000 pesos, sino dólares mucho más costosos, y eso genera inflación. Y el que yo considero que afecta más la calidad de vida de la gente es que nos hubiéramos tenido que dedicar a utilizar nuestros recursos para pagar los intereses más costosos, y eso hubiera significado sacrificar programas de inversión pública. Entonces, sí. Mal hubiera sido un mal negocio para Colombia caer en esa situación.
Ministro,
yo sé que para todo el mundo es difícil y es un esfuerzo grande, y soy el primero en reconocerlo, y no es la noticia más agradable para uno tener que dar, hablar de subir el IVA, pero si no lo hubiéramos hecho, habría pasado cosas desafortunadas, como por ejemplo que algunas personas que reciben programas del gobierno para mejorar su condición económica y salir de la pobreza hubieran tenido que ver recortados esos apoyos sociales. Eso hubiera sido muy lamentable, hubiera sido realmente algo que después estaríamos haciendo la reforma más adelante a las carreras bajo presión, después de que el daño ya se hubiera causado, sí. Y hubiera sido mucho más costoso remediarlo.
Ministro, aquí anticipamos que esa reforma saldría descremada y deslactosada respecto no solamente del proyecto original del gobierno, sino también de lo que recomendó la comisión de expertos. Pero usted sigue insistiendo, ministro, en que es una reforma estructural. ¿Por qué?
No hay duda. Eso, Yamir, no hay duda. Yo creo que ha habido críticos, y pues en estos procesos tan intensos y políticamente tan complejos, pues es natural que se utilicen todos los argumentos. Pero esta es una reforma estructural por muchas razones. Primero, yo lo que hay que hacer es leérsela, leer el articulado, y cualquier persona que se lo lea se va a dar cuenta que se tocan prácticamente todos los aspectos de la tributación en Colombia, incluso unos de los que se habló muy poco. Anoche la Federación Nacional de Departamentos en Colombia sacó un comunicado mostrando lo que se había hecho en mejorar los impuestos territoriales. Eso casi nunca se habló en el debate político, pero hay una serie de medidas ahí que mejoraron la situación desde el punto de vista de los impuestos en materia territorial. Pero ¿por qué es estructural? Porque realmente se logra bajar el impuesto de renta de las empresas para que sean más competitivas. Si no se hubiera hecho esta reforma, las empresas habrían pagado en el 2018 un 43% de impuesto de renta, y con la reforma quedaron en el 37% en el 2018 y después en el 33%. Segundo, porque se introdujo más progresividad. En el caso de las personas naturales, se puso un tope a la deducción de rentas exentas en 150 millones de pesos. Nadie, así gane mucho más y gane cifras astronómicas, nadie podrá deducir más de 150 millones de pesos en su impuesto de renta. Se introdujo el monotributo para facilitar la formalización de los pequeños comerciantes. Se mejoró enormemente el manejo de un foco de evasión que eran las entidades sin ánimo de lucro. Se cambiaron las reglas de juego de las entidades sin ánimo de lucro para evitar la evasión. Se tomaron medidas muy importantes en materia penal. Se penaliza el no pago del IVA, esa cultura que tenemos tan arraigada, que uno llega a un almacén y le preguntan con factura o sin factura, como quien dice, con IVA o sin IVA. Eso ya será penal, es decir, será un delito. El comerciante no puede ofrecer esas opciones, tiene simplemente que facturar y facturar con IVA. Es decir, el agente retenedor del IVA que no lo haga y que esté obligado a hacerlo, tendrá una sanción que puede significar cárcel. Eso es absolutamente novedoso en nuestro ordenamiento tributario. En fin, hay muchos temas. Déjenme destacar uno que es muy estructural, pero sobre todo muy de vanguardia y que le llega mucho a la gente. Colombia adopta por primera vez los impuestos verdes. Vamos a desestimular el uso de las bolsas plásticas, que hacen un daño enorme al medio ambiente, porque una bolsa plástica no se destruye. Pueden pasar siglos antes de que se destruya una bolsa plástica. O el impuesto a las emisiones de carbono, que nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos ambientales. O algo fundamental, dígame si no es estructural, que Colombia pase de tener los cigarrillos más baratos de América Latina, después de Paraguay, por bajos impuestos, a tener unos impuestos que ponen los cigarrillos en un precio promedio de América Latina, y que esos recursos, que son 500 mil millones de pesos, se destinen al aseguramiento en salud. Es decir, esta es una reforma estructural. Lo que pasa es que para criticarla muchos le dispararon diciendo que no, que esto era fiscalista, que esto no tenía nada estructural, pero eso no es cierto. Y tampoco es cierto lo que dicen los gremios empresariales de que no se les mejoró la competitividad. Baja el impuesto de renta a las empresas, sobre eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que se introdujo el impuesto a los dividendos, pero esa es una medida de progresividad, es una medida de buscar más equidad en Colombia, porque sí, quienes reciben los dividendos pues somos personas naturales, y quien tenga dividendos de más de 30 millones de pesos pagará un impuesto del 10% para darle más equidad al estatuto tributario. Pero para las empresas, la tributación bajó.
Ministro,
de manera que yo creo que la reforma realmente es muy integral.
Claro. Acá hay un tema. Mire, esta mañana se lo preguntamos a la ministra del Trabajo, Clara López Obregón. Le dijimos, de pronto usted ha tenido complicaciones a la hora de negociar con las centrales obreras por un tema puntual, y es la reforma tributaria. Ella, Yamit, prácticamente nos dijo que sí.
Sí, pero por otro lado, señor ministro, lo atendieron aquí en estos micrófonos los señores de la CUT. Esto fue lo que dijo el vocero de la CUT sobre su papel en ese tema de la concertación del salario mínimo.
El ministro de Hacienda, en su arrogancia política y prepotencia gubernamental, jamás quiso dar una cifra, quiso asistir seriamente a la comisión de concertación.
Eso le dijo, fue parte de lo que le dijo Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, sobre ese tema de la arrogancia que le responde el ministro, pero mejor todavía si nos dice en cuánto va a subir el salario mínimo, porque ya son las 8:42.
Esas son tácticas de negociación que se utilizan como para descalificar a la persona que está sentada al otro lado de la mesa. El gobierno nacional siempre en la concertación salarial, y yo llevo 5 años en este oficio, ha llevado una voz única, a través del ministro, en este caso ministra de Trabajo. Es decir, la posición del gobierno se discute internamente, como lo hemos hecho con la ministra de Trabajo, nos ponemos de acuerdo, definimos un lineamiento y es ella la encargada de, en la mesa, pues plantear la visión del gobierno. De manera que el que yo esté sentado o no esté sentado, en nada cambia la posición del gobierno. El gobierno en esto lo que ha dicho siempre, y lo ratificó hoy, faltan unas horas, es buscar la concertación. Eso es lo que nosotros queremos.
Usted todavía no se resigna, usted todavía no se resigna a poner ya la firma en el decreto que sube el salario.
No, 7%. yo tengo la expectativa porque, francamente hablando, pues ayer hubo avances, hay todavía una brecha, pues puede ser una brecha grande o pequeña, eso depende de cómo se mire, pero hay una brecha que se puede cerrar si hay flexibilidad de las partes, tanto de las centrales obreras como de los empresarios. Yo estoy en permanente contacto con la ministra, estamos siempre muy alineados en nuestra visión de estos temas. Ella ha llevado esa vocería, ella sí ha ejercido claramente ese papel de búsqueda de la concertación, lo tiene muy muy muy, digamos, en el foco y en sus prioridades, y yo creo que en eso pues lo que yo le podría decir es que esa es la visión que tenemos todos en el gobierno. Ojalá se pueda dar la concertación.
Aquí me dice el ministro que usted se comprometió en algo bien interesante en el Congreso. ¿De qué se trata, Nuri?
Sí, mire, ministro, se trata de un compromiso que usted habría adquirido durante la conciliación frente a ese apoyo o ese visto bueno al proyecto de ley que cursa en el Senado de la República y que ya va en su tercer debate, en el sentido de bajar la cotización en salud a los pensionados de un 12% al 4%. Yo le quería preguntar, ¿en qué sentido va ese apoyo, si pues finalmente en la reforma tributaria se cayó ese artículo?
A ver, aclaremosle a los oyentes. Estamos hablando de la cotización a salud de los pensionados. Hay un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso de la República, que le falta solamente su último debate, el cuarto debate en la plenaria del Senado, donde se busca reducir esa cotización a salud de los pensionados. Se trató de meter a último minuto ese mismo tema en el debate de la reforma tributaria, pero si se hubiera hecho ahí, corría serios riesgos de inconstitucionalidad. Primero, porque no tenía unidad en materia con la reforma tributaria, y segundo, porque no tenía consecutividad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se había discutido en las comisiones económicas y apareció de manera imprevista al final en la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, para que no se vicie ese tema, es mejor que se siga discutiendo en el escenario que corresponde, que es un proyecto de ley específico en esa materia. Cuando llegue a ese debate en la plenaria del Senado, pues el gobierno va a buscar fórmulas que en medio de la, digamos, consistencia y coherencia con la situación fiscal del país y también con un mecanismo de gradualidad y de progresividad, pues se pueda ir avanzando en ese, digamos, objetivo de mejorar la situación en cuanto a los aportes a salud de los pensionados. Pero ese es un debate de otro proyecto de ley, y allí ya estaremos presentes buscando las fórmulas y buscando los mecanismos para avanzar en esa materia.
Ya, mire, usted le tiene última pregunta al ministro.
Sí, ministro, cambió el tema de regalías. ¿Qué es lo que van a poder esperar los municipios y regiones respecto al tema de regalías el próximo año?
Bueno, una muy buena noticia, porque si nosotros viviéramos a punta simplemente de la caja que va llegando, las regalías estarían cayendo muy fuertemente, estarían cayendo casi un 25%. ¿Por qué? Porque tenemos menores precios y tenemos menor producción de petróleo. Pero afortunadamente tomamos de manera oportuna la decisión de ahorrar en su momento, cuando la época de altos precios del petróleo. Entonces, por eso ahora, para el periodo 2017-2018, este es un presupuesto que se fija por plazos de 2 años, pues vamos a desahorrar 2 billones de pesos de lo que habíamos ahorrado. Y eso va a permitir que las regalías, en vez de caer en los departamentos de Colombia, aumenten en el periodo 2017-2018, gracias a ese desahorro. Entonces, la buena noticia es que hay un aumento en el presupuesto de inversión de regalías, que significa más proyectos en las regiones, de cerca de 25%. Esto, pues obviamente, es muy importante para los departamentos y municipios de Colombia que cuentan con las regalías como su principal fuente de financiamiento de los proyectos de inversión. Y aquí lo que hay que destacar es que ese ahorro que se hizo en el pasado, que nos criticaron tanto en la época de las vacas gordas, que nos decían, pero ¿por qué van a sacar plata para ahorrar? Porque sabíamos que después podrían venir épocas como las que estamos viviendo. Y nos criticaban mucho de que ese ahorro lo pusiéramos en dólares. Efectivamente, lo pusimos en dólares porque sabíamos que si caía el precio del petróleo, pues el dólar iba a subir y era mejor tener esa plata invertida en dólares. Y por eso es que ahora podemos decir que vamos a desahorrar 2 billones de pesos para que las regalías como un todo de los próximos 2 años puedan ser 14 billones de pesos, con lo cual el país puede seguir teniendo pues ese impulso que dan los proyectos que desde lo regional le van resolviendo los problemas a millones de compatriotas.
Ministro, finalmente me dice aquí Yamil que de pronto usted está en el sonajero para vicepresidente.
No, hasta ahora le decimos ministro, no sabemos si de pronto toque decirle vicepresidente.
No creo. ¿No? Yo estoy en mi oficio, que es un oficio que se expone uno a críticas como las que ustedes acaban de reproducir del señor presidente de la CUT, pero es un oficio que pues es necesario y es necesario hacerlo desprovisto de cualquier aspiración o pretensión política, porque donde uno se ponga a pensar en eso, pues se equivoca. ¿Qué tal un ministro de Hacienda pensando en eso? Pues deja de tomar decisiones tan necesarias e impopulares, pero al final determinantes para el éxito económico de Colombia como la reforma tributaria. Entonces, pues estoy en lo mío, estoy en mi trabajo, estoy en mi tarea.
Ah, bueno.
Y mientras le pueda servir al presidente en esa función, ahí estaré.
Traducción, me muero de ganas por no poder hablar de eso.
No. Él es, usted sabe que en el Partido Conservador es de las fichas claves, y allá lo querrán incluso es para ficha presidencial, no para otra
cosa.
Sí,
también es verdad.
Ministro, de nuevo, muchos éxitos el próximo año. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un feliz año. Los felicito por el buen gusto musical, porque cuando empezamos la entrevista estaban oyendo a Maná. Sí. De manera que veo que...
Y le anticipo, si en enero va a estar en la ciudad de Cartagena, hay metro concierto el día 6. Allá va a estar Maná.
Ah, no me diga.
Allá está. Entonces,
hombre.
Si tiene plan, allá hay un muy buen evento y de pronto pasa por ahí.
Vaya Cartagena,
una
ministro,
buena,
antes de que suban el IVA.
Para pegarse la escapadita.
¿Pero hay que viajar en clase económica o...?
Ministro viaja en clase económica. Él ha apostado sus
claro
puntos
que hay,
y todo lo demás.
Entre otras... Vea, déjeme terminar con ese comentario. Pasada este tema de la reforma tributaria, el compromiso nuestro, porque sé del esfuerzo y el sacrificio que significa para todos los colombianos, tiene que estar en que aquí tenemos que utilizar cada día con más eficiencia y más efectividad los recursos del presupuesto. Es decir, el foco tiene que estar puesto en reducir gastos innecesarios. Con estos recursos de la reforma tributaria, el Estado colombiano no va a crecer. Simplemente va a lograr compensar lo que perdió por la caída del petróleo, manteniendo su tamaño actual, pero cada día tenemos que sacarle más provecho a esos recursos y por lo tanto cada día tenemos que ahorrar más, reducir más. Esto de viajar en clase económica es simplemente una señal del tipo de cosas que hay que hacer para que podamos mejorar la eficiencia, dándole más transparencia a los recursos públicos y por lo tanto una lucha frontal también en esa materia contra la corrupción. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que cada día, digamos, trataremos de hacer más y más y más para lograr mejores resultados.
Gracias, ministro.
Muchas gracias.
850